la decisión de partir, la despedida, el viaje.
Una vida atrás,
una vida adelante.
Ayer, costumbres aprendidas.
Mañana, costumbres por aprender.
En el pasado,
rostros conocidos.
Rostros conocidos. En el futuro, rostros por conocer.
Callos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Callos y guatitas, simultáneamente desde Ecuador y España.
Una red de emisoras de los dos países se enlazan
para que la migración ecuatoriana a España sirva para el intercambio cultural y el desarrollo de ambos países. Desde España,
desde Ecuador, callos
y guatitas.
Semana Santa, semana de reflexión, de recogimiento y oración para los cristianos. En este programa, amigos, amigas, les invitamos a compartir algunas tradiciones y costumbres que tanto en Ecuador como en España se viven en estas fechas. Susana Albarrán desde España y Sandy Chávez desde Ecuador, les damos la más cordial bienvenida. Hola Susi, buen día.
¿Qué tal, Sandy? Hola, amigos, amigas de Callos y Guatitas, nuevamente con ustedes. No sé allá, Sandy, pero aquí la primavera ya se ha instalado. Hemos pasado de la nieve al calor prácticamente. Y bueno, eso acompaña estas fechas, estos días feriados que hemos tenido también aquí en España. Así que comenzamos ya nuestro viaje y nuestra receta radial que enriquece culturas.
Callos y Guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Esta semana escucharemos un pasaje sobre la vida de Jesús, el primer migrante del mundo.
También tendremos las noticias más importantes generadas tanto en Ecuador como en España.
Y de postre, amigos, les invitaremos a conocer la costa occidental de Galicia, acá en España. Y también algunos platos típicos que en Semana Santa se preparan tanto en Ecuador como en España. Así que, amigos, ¿nos acompañan?
Callos y Guatitas presenta La Causa de la Causa,
el reportaje de la semana.
Comenzamos a vivir la Semana Santa. En Ecuador existen tradiciones y costumbres que se practican en estas fechas.
Así es, Susi. En casi todas las provincias ecuatorianas, los fieles católicos celebran la Semana Santa con procesiones en donde se representa la pasión y muerte de Jesucristo.
Purifica mi alma de toda malicia.
Así, por ejemplo, en la provincia de Cotopaxi, las almas santas son parte indispensable de las procesiones de jueves y viernes santo. Las almas se construyen con estructuras altas de carrizos blancos y negros. Además, se representan a los soldados romanos montados a caballo. Además de esto, existen personajes que también participan en la procesión, como las Tres Marías, los cucuruchos, los penitentes, junto a las imágenes religiosas. En Cotopaxi, en la plaza principal de Angamarca, el Jueves Santo se levanta la caseta de Huacchamicui, o comida de pobres, en la que cada forastero que llega al pueblo es invitado a servirse 12 platos diferentes. En esta celebración se conmemora la última cena de Jesucristo. Cada plato representa a un apóstol y se incluyen ocas, mellocos, habas, gallina, cuy y otros platos tradicionales de la región. El Viernes Santo es el día en el que se saca en andas por las calles a las imágenes religiosas alusivas a la fecha y se cumple la tradicional procesión. En la Semana Santa no todo es celebración religiosa en el Ecuador. Durante el Viernes Santo las familias preparan la tradicional fanesca, una sopa de granos a la que se acompaña de empanadas, encurtidos, masitas y maqueños. La elaboración de la fanesca requiere la ayuda de grandes y chicos que desde la víspera participan en la preparación de este suculento plato. De esta manera, en Ecuador se vive la Semana Santa con una mezcla de tradiciones y costumbres propias de nuestra tierra y otras heredadas del viejo mundo.
Pues acá, en esta época en España, los días feriados de Semana Santa se acostumbra a viajar con la familia. Como ya hemos llegado a la primavera y el clima acompaña, los lugares más concurridos son las playas.
La Costa da Morte es el nombre del litoral occidental de Galicia, región de España ubicada al noroeste de la península ibérica, colinda al sur con Portugal, al este con Asturias y al norte con el Atlántico.
Así es, Andy, sus aguas son reconocidas por su gran riqueza pesquera y desde tiempos antiguos sus costas han sido testigo de incursiones vikingas, saqueos de corsarios y ataques franceses e ingleses.
El fervor religioso y el temeroso respeto al mar son las principales señas de identidad de esta costa, cuyo nombre se deriva de una antigua leyenda que se refería a un lugar cercano llamado Finisterra, es decir, fin de la tierra, y por ello que después de eso no se conocía vida más allá de ese punto.
Pues de la mano de Juan Pedro Alonso Esteves, un chico gallego, específicamente de la provincia de Coruña, vamos a conocer algo de la Costa da Morte, en nuestra sección de viajes.
La mochila.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute.
Bueno, pues hay una zona muy bonita aquí en Galicia, que conoce media Europa y medio mundo, que es lo que conocemos como la Costa da Morte. Entonces allí hay cuatro playitas importantes para surfear, y después hay cantidad de calitas, de playitas sin oleaje, idóneas para pasear, para pescar, para bucear, para navegar. Tiene una configuración muy original y después es un poquito, como está muy virgen el terreno, pues a veces hay que orientarse por estrellitas, por cabos. Sí, bueno, yo digo de navegación en barco de vela ligera biplaza, o sea, nada de cruceros. Barquitos familiares, no vamos a llamarlos así, que cualquiera puede acceder a ellos. Entonces hay dos partes, la parte de la ría, que llamamos la parte de la ría de Fe, que se compone de playitas, pues eso, para descansar, para navegar, bueno, para disfrutar pero sin olas. Y después está la parte ya de mar abierto, que va desde donde está el Cabo de Finisterre, que es el último punto de Galicia donde se pone el sol. Va desde lo que sería el Faro hasta Muxía, pues que igual son 50 kilómetros de costa, que te los puedes hacer con automóvil por una carretera costera pegada totalmente al mar, que si no la conoces te pides unas alfidias tremendas, porque tiene muchos recovecos y casi no está señalizado. Es una zona poco urbanizada, está todo muy virgen, entonces te encuentras playas, unos arenales igual de 4 o 5 kilómetros, bellísimos, con dunas, con lagunas, y donde igual pues tienes dos o tres personas en la playa, eso es lo habitual, porque llegar a ellas pues es un poquito difícil, y la calidad de olas es impresionante. Y pues tienen las ventajas también esas playas, esa zona, que como tienen una sierra que colinda paralelo a la costa, a unos 50, 40 kilómetros al interior, pues se crean muchos microclimas. Puede estar toda Galicia cubierta de nubes, con lluvias, y accedes a esa zona, igual hay un sol justo encima que te permanece pues todo el día y estás igual a 15, 20 grados cuando el resto de Galicia está lloviendo y hace frío. Eso es habitual en invierno, lo que es de febrero hasta finales de primavera. En verano pues es ventoso, pero el clima es como el resto de, como el norte, como el Cantábrico y como el resto de Galicia. 20 grados de media, un clima occidental, pero más bien fresco, no sé cómo te diría, porque corre mucho el aire. Pero en invierno, después que no te esperas encontrar un día de sol, pues te vas a esa zona, y como cuando vamos a coger olas a esa zona es de vientos, para que el viento sea bueno para surfear, hace falta que venga de espalda, o sea, que salga de la tierra hacia el mar, lo que llamamos offshore, para que limpien las olas y sean surfeables, ¿no? Entonces cuando el viento viene de tierra para mar, es el viento nordeste y el viento este, justamente al opuesto del ocaso del sol. Entonces esas olas es cuando son buenas, y te presentas allí cualquier día de invierno o de principio de primavera con esas condiciones idóneas para surfear esas olas, y te das esa sorpresa de que llegas allí, pasas la sierra, antes de llegar a la costa, esos 40 kilómetros, y te vas encontrando con los cielos despejados, con el sol todo el día, incluso puedes a veces estar en bañador, en pleno febrero estás allí en bañador, cuando igual en el resto de Galicia hay que ponerse el abrigo. viento viene de la montaña, entonces no te viene de frente, no te da del mar al cuerpo, con lo cual es un viento que está muy protegido y después tienes el sol. Pues eso es lo más bonito cuando vas a surfear a esa zona. Estás como en una especie de Indonesia. Es un microclima que te... Y aparte como son unos parajes muy... Una vegetación inmensa, porque allí no se cultiva mucho, porque está bastante aislado, no hay muchas casitas, no hay pueblos. Pues entonces te encuentras con unos bosques espléndidos, unas extensiones grandísimas, entonces estás con una especie de... No sé, es un paraíso.
Pues gracias a Juan Pedro Alonso por este paseo que nos ha dado por la Costa da Morte. Pues Andy, esperamos que este viajecito por Galicia les haya gustado. En esa sección de viajes que ahora hemos rebautizado como La Mochila, habrá más de estos viajecitos y paseos por los muchos y lindos pueblos de España y también de Ecuador.
Qué lindo, Susi, que conozcamos más lugares de nuestros dos queridos países. Aquí en Ecuador te cuento, Susi, que existen otras tradiciones y costumbres que se comparten en época de Semana Santa. En nuestro país, en varios lugares, se prepara, además de la tradicional fanesca, el conocido arroz con leche y también a lo que muchos llamamos el molo. A continuación, les enseñamos a preparar esta riquísima comida tradicional de Semana Santa. Nos acompaña. Amigos, amigas de Ecuador y España, estamos con doña Martita Cobo de Dávila para que nos cuente cómo prepara la deliciosa fanesca y, además de la fanesca, otros platos tradicionales que se hacen en Ecuador con motivo de la Semana Santa. Doña Martita, bienvenida.
Gracias.
Doña Martita, el plato tradicional aquí en Ecuador por Semana Santa es la fanesca, ¿no es cierto? Pero también hay otros platos que se preparan. ¿Cuáles son esos platos?
Se prepara el molo y el arroz con leche.
El molo es el puré de papas, ¿no es cierto?
El puré de papas.
Eso, que aquí en Ecuador se le llama también molo.
Sí.
Doña Martita, ¿cómo prepara usted el molo? ¿Qué necesitamos para preparar el molo?
Lo que necesitamos son las papas, primer ingrediente.
¿Ya?
Eso le majamos como para hacer tortillas.
¿Ya? La papa cocinada, ¿no es cierto?
La papa cocinada.
Si es que queremos nosotros para unas 8 personas, por ejemplo, ¿cuántas papas necesitaríamos?
Unas 3 libras de papas.
Ya, 3 libras de papas cocinadas. ¿Qué más, doña Martita?
Ahí se le aplasta, se le añade achotito para que tome un bonito color.
Ya.
Y leche.
Ya.
Hasta que tome una consistencia ligera, ¿no?
¿Y cómo servimos el molo, doña Martita?
El molo le servimos sobre una lechuga.
¿Ya? ¿Una hojita de lechuga?
Una hojita de lechuga. Para adornar le ponemos cebolla blanca, cortadas en trocitos de unos 5 centímetros, y por un lado le hacemos como un pincel, ¿no?, con el cuchillo.
Ya.
Tajita de ají, huevo duro, una tajita, y queso, un pedazo larguito.
Un pedazo
para adornar. Y eso es todo lo del molo.
Y está listo el molo para comer, ¿no es cierto? Eso le podemos acompañar con un arroz de leche, doña Martita,
claro.
¿Sí? ¿Cómo se prepara el arroz de leche?
El arroz se le cocina en la leche.
¿Ya?
Se añade ahí pimienta de dulce, canela, azúcar y unos clavitos de olor. Esto se deja cocinar hasta que esté espesito.
¿Y se añade?
Un chorrito de leche condensada.
¿Ya? Y hasta que esté cocinado y está listo. Para servir el arroz con leche.
Ah, también le ponen una pasita.
Pasas.
También pasas.
Ya. Doña Martita, usted por lo general en Semana Santa, ¿qué es lo que prepara?
La fanesca, el molo, el arroz con leche también.
¿Usted sabe si es que en otros lugares del Ecuador o en su propia familia se dice que se preparan otro tipo de dulces también? ¿Usted sabe hacer otra cosa en Semana Santa más de la fanesca, del arroz con leche, del molo? Nada más, solamente esas tres cosas. Cuéntenos un poquito, ¿qué saben hacer en Semana Santa su familia? ¿Se reúnen? ¿Le ayudan a picar los chochos, lo que se necesita para hacer la fanesca, el molo y el arroz con leche?
¿Qué es típico el Viernes Santo, sí? Todos los viernes típico la fanesca en familia.
¿Cómo saben hacer? ¿Usted les pide que les ayuden a cocinar?
No, yo les invito nomás.
¿Usted solita? Usted solita prepara.
Sola les preparo. me gusta hacer para mi familia.
Doña Martita, usted cocina muy rico. Yo he tenido la oportunidad de comer su comida y es muy deliciosa. ¿Usted a qué cree que se debe que su comida le sale muy rica?
El cariño que le pongo.
Ya, eso es lo más importante.
Me gusta que se sientan bien.
Ya. ¿Quién le enseñó a cocinar a usted, doña Martita?
Mi suegra. Y libros, recetas que he ido recopilando.
¿Hace cuántos años está cocinando desde que se casó?
Desde que me casé, porque antes no sabía nada.
Le tocó entonces.
Pero con gusto.
Muy bien, muchas gracias a doña Martita Cobo de Dávila, quien hoy nos ha enseñado a preparar un rico molo o puré de papa, que es lo mismo, y también un rico arroz con leche en esta Semana Santa. Dos platos especiales para compartir en esta semana especial de Semana Santa en Ecuador.
Pues qué bien, Sandy, hemos aprendido otra receta más. Y acá, pues también tenemos otra receta. Resulta que nos encontramos a unas ecuatorianas que van a hacer fanesca en Las Palmas. Bueno, pues estamos con Yolanda Arévalo Mosquera. Ella es una ecuatoriana que está residiendo en estos momentos en la isla de Las Palmas, en las Canarias, en las Islas Canarias, estas islas que están un poco a la altura de África, pero que pertenecen al Estado español. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás?
Bueno, yo estoy muy bien.
Muy bien, Yolanda. Pues es Semana Santa, son días festivos, y ustedes, que forman también, entiendo, una asociación de ecuatorianos residentes allí, están preparando una comida especial, ¿no?
Sí, nosotros tratamos de conservar nuestras costumbres. De alguna manera conseguimos los productos, sea que nos manden de allá o lo que podemos conseguir aquí, y tratamos de, en fechas especiales como esta, por ejemplo, hacer ahora nuestra fanesca.
La fanesca, ¿cómo es la fanesca? ¿Qué lleva y cómo le han hecho para conseguir los ingredientes? Yolanda,
bueno,
cuéntanos.
Algo de los ingredientes nos ha llegado desde Ecuador.
Ajá, ¿cómo
qué? Y aprovecho para agradecer a mi familia que nos hizo llegar como es. El maíz, que nosotros lo llamamos choclo, lo que ustedes dicen millo, pero que es un poco diferente al de ustedes, al de aquí, digamos, que es tan pequeñito, el nuestro es muy grande, muy gruesito.
Sí, sí, muy gordo, ¿no?
Muy gordito, sí, bueno, el sabor ecuatoriano. Entonces, pues mi familia nos hizo llegar y ha llegado a tiempo, y estamos dispuestos a hacer y para compartir con algunos compatriotas aquí.
Yolanda, ¿cómo se hace la fanesca?
La fanesca es tradicional de Semana Santa. Sería muy largo explicarte su historia, pero bueno, la fanesca se hace, se cocinan los productos, especialmente granos, que son el maíz, que es el choclo, y mote, son dos variedades de maíz. Uh-huh. Lleva chocho, que es algo parecido al maíz, frejol, habas, creo que ustedes sí las conocen, la calabaza, que nosotros lo llamamos zapallo, el sambo, que es aquello que ustedes dicen cabello de ángel, pero el nuestro es tierno, ajá, no es maduro. Lleva melloco, parece que eso no hay aquí, lleva quinoa, lleva trigo, y bueno, todo esto se cocina poco a poco, aparte, cada cosa. Y luego se hace un gran refrito, decimos nosotros, que es con cebolla, los aliños, que es el comino, el ajo, un poquito de pimiento. Se refríe eso y en mucha leche se diluye el maní y se hace una salsa prácticamente. Y luego se va uniendo todos los productos ya previamente cocinados. Se los va uniendo a que cogiera ese sabor. La sal siempre al gusto. Y el toque final, que es el cilantro, el queso tierno que usamos nosotros, usamos mucho el queso fresco, el queso tierno, y un poquito de crema de leche, que es lo que ustedes llaman, ¿cómo se llama la crema de leche?
La nata,
uh-huh. La nata, claro, sin azúcar, uh-huh. Eso es el toque final, digamos, para dar el sabor, es algo así como un potaje.
Sí, como un caldito, una cosa espesa, ¿no?
Bastante espeso.
¿Y en qué momento de la comida se come esto?
En el almuerzo, uh-huh. Especialmente en el almuerzo, porque tú entiendes que es muchos granos, es un poco pesado, ¿no?
Sí, 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 cae redondito al estómago.
Que es el pescado, el bacalao, aquel pescado muy salado que se lo quita un poco la sal durante días, luego se lo cocina también en leche y ese caldito se lo adhiere para que coja el sabor de este gran potaje.
Uh-huh. Solo el caldito, ¿no?
El caldito y la persona que desea un pedacito del bacalao.
Ah, qué bien.
Porque no a todos les gusta. Como me gustaría que estuvieras aquí para poder invitarte.
Pues yo qué más quisiera, Yolanda. A lo mejor un día sí podemos hacerlo y te visitamos ahí en Las Palmas, en las Canarias.
Tendremos muchísimo gusto, pues, de que tú vinieras y a vivir con nosotros un poco y saber cómo lo pasamos aquí. Y pues si esto se escucha en mi país, ¿qué tengo que hacer sino mandar un abrazo muy grande? Para todos los ecuatorianos, para mi familia, un abrazo muy grande desde las Canarias. Perdón, perdón, pero la emoción es grande.
Pues Yolanda, te agradecemos mucho que hayas compartido la receta de la fanesca con nosotros, que lo disfruten allí en Canarias con todos los ecuatorianos, amigos y compañeros que van a celebrar esta comida de Semana Santa.
Encantadísima, me dará muchísimo gusto darte todas mis recetas ecuatorianas y que nuestra comida se divulgue, se dé por todo el mundo, que todos aprendan a hacer nuestra comida, que es muy buena.
Qué bueno que se mantengan las tradiciones de allá en España. Más adelante escucharemos una linda producción sobre la vida de Jesús a propósito de la Semana Santa.
Usted escucha Cayos y Guatitas en Radio Sucumbíos en 105.3 FM. En 105.3 FM.
El país perdió sin razón aparente.
¿Qué pasa en la tierra?
Gracias a los
choques. Y esa es la decisión del gobierno.
Noticias del otro lado del océano.
La sociedad civil entregó al Congreso Nacional un conjunto de observaciones al proyecto de ley orgánica sobre refugio. Con el documento se busca que los derechos de las personas en refugio sean respetados. Entre otras cosas, se espera que quienes permanecen en el Ecuador en calidad de refugiados no sean devueltos a su país de origen y que el Estado que los acoge les ofrezca garantías para insertarse en la sociedad. Nelson Sáenz, representante de la Asociación de Colombianos en Situación de Refugio, ASOREC, ve con buenos ojos la iniciativa y aspira que lo más pronto posible se apruebe este proyecto de ley, pues en la actualidad los refugiados no gozan de garantías legales y jurídicas para desarrollarse plenamente.
La población refugiada desafortunadamente en este momento no tiene la posibilidad de acceder a la apertura de cuentas en los bancos, lo que imposibilita de manera directa el que pueda acceder a créditos y por supuesto que también a que pueda acceder a proyectos autosostenibles. De manera que esa es una de las grandes limitantes que tenemos actualmente la población refugiada.
¿Cuáles serían los beneficios que traería consigo la aprobación de este proyecto de ley sobre refugio?
Bueno, primero que todo, pues que sería como reivindicatoria de derechos humanos para la población refugiada, porque aunque Ecuador tiene una legislación sobre refugio, es una legislación bastante utópica, bastante limitada. Los refugiados podríamos hacernos, por un medio de la ley, acreedores a todos los derechos que tiene un ciudadano ecuatoriano. Es una de las formas más prácticas de poder acceder a ellos.
La Iglesia Católica, a través de la Oficina de Movilidad Humana, organizaciones de protección a los migrantes como ACNUR, el Servicio Jesuita para las Migraciones y el Instituto Regional de los Derechos Humanos Sin Red, así como la Asociación ASOREC, buscan la aprobación de esta normativa bajo el auspicio del diputado Ricardo Olcuango y de la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento.
La celebración del Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia dio altavoz a lo que numerosas instituciones y organizaciones no gubernamentales denuncian día tras día, que la intolerancia crece en las sociedades europeas, incluida la española. Desde Amnistía Internacional a SOS Racismo exigen a las administraciones públicas un compromiso directo, enérgico y permanente para educar en la convivencia y desterrar la xenofobia. Lo contrario a criminalizar al inmigrante y convertirlo en eterno sospechoso. Precisamente coincidiendo con el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, SOS Racismo Cataluña denunció el aumento, en el último año, de las denuncias recibidas por abusos cometidos por agentes de cuerpos de seguridad contra inmigrantes. Durante el año pasado, estas quejas llegaron a alcanzar una cuarta parte de las denuncias de carácter racista recibidas. De acuerdo a Begoña Sánchez, portavoz de esa ONG, estas denuncias responden a irregularidades que atentan contra los derechos de todo ciudadano, como detenciones arbitrarias en base a criterios racistas y discriminatorios, aunque en ocasiones estas actuaciones van más allá y entran en el territorio de la agresión física y verbal.
Callos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Sandy, ¿sabías tú que los creyentes de tradición católica consideran a Jesús como el primer migrante del mundo?
Pues sí, Susi, lo sabía. ¿Qué te parece si con la siguiente producción preparada por el equipo de producción de La Corape conocemos un poco más sobre la vida de Jesús de Nazaret, el Jesús migrante?
Jesús buscaba llevar un poco de consuelo a los necesitados, bendiciéndoles y ofreciéndoles el reino de los cielos a todos aquellos que padecían en la tierra. Pero ¿no sería mejor si nosotros que estamos vivos ahora nos esforzáramos por ser esos seres bienaventurados aquí en la tierra y luego en el cielo?
Jesús, el migrante permanente, fue de pueblo en pueblo predicando su palabra, asistiendo al ciego, al sordo, al cojo, al lisiado y a tantos otros. Jesús con sus apóstoles cruza las aguas y una fuerte tormenta cae sobre ellos. Los asustados apóstoles despiertan a su maestro, quien calma los vientos y a las olas. Hacia la mañana se encuentran con un endemoniado en el país de los gerasenos, al este del lago. Jesús expulsa a los espíritus malignos, pero les permite entrar en una piara de puercos. Las bestias se autodestruyen en las aguas del lago y los asustados habitantes ruegan a Jesús que se marche.
Lo echaron de muchos lugares, pero Jesús nunca dudó en ofrecer su ayuda al extranjero, en atender las necesidades de quienes no pertenecían a su cultura y a su país.
En el juicio final, el Hijo del Hombre dirá agradecido a los elegidos: yo fui extranjero y me acogiste en tu casa.
¿No deberíamos nosotros seguir estas enseñanzas de Jesús y hacer del mundo la casa de todos y acoger al extranjero como un hermano?
Ahora sí, amigos, amigas, llegó el momento de despedirnos.
Así es, Andy. Esperamos que este programa un poquito más festivo, porque la verdad que se lleva bien con estos días de descanso. Y bueno, esperamos que ya la próxima semana nos pongamos otra vez las pilas, como siempre, y con nuevos contenidos en nuestro programa Callos y Guatitas. Así que, Sandy, de mi parte y de parte de nuestros compañeros de Red con Voz, hasta la próxima semana, amigos, amigas, los esperamos.
Muchas gracias, Susi, a ti y a nuestros compañeros de allá de España. Gracias también por llevarnos a conocer esas tradiciones que los ecuatorianos aún mantienen, pese a que están viviendo en el país ibérico. De esta forma, amigos, amigas, nos despedimos. La próxima semana, más información en Callos y Guatitas. Gracias a Guillermo Mazapanta, que nos acompaña en la técnica, y a ustedes la invitación para que la próxima semana estén en una nueva receta radial que enriquece culturas. Buen día.
En enlace directo entre Ecuador y España hemos presentado
Callos y Guatitas,
una receta radial que enriquece culturas.
Callos y Guatitas es parte del Plan Migración, Comunicación y Desarrollo Ecuador-España, auspiciado por ALER, FEP, CEPAS e ILDIS en Ecuador, y Cáritas, coordinadora de radios comunitarias y campaña Deuda Externa, Deuda Eterna en España.
El próximo domingo, a la misma hora, una nueva cita.